Uno de los más grandes establecimientos educativos de Quetzaltenango, por su historia, por su calidad estudiantil, por los personajes que han destacado, no solo en Guatemala, en Quetzaltenango o en el mundo, se han graduado en el Instituto Normal para Varones de Occidente, IMBO. Hoy hablaremos de este establecimiento educativo aquí, en Cajas de la Historia.
Abriremos otra de las cajas de la historia, un recorrido por Quetzaltenango, la segunda ciudad más importante de Guatemala. Cajas de la Historia. Una plática del historiador y cronista quetzalteco Francisco Cajas Obando, con el locutor y periodista Everson Gramajo. Cajas de la Historia.
Bienvenido, don Paquito Cajas, nuevamente a las Cajas de la Historia, este recorrido por la historia de Quetzaltenango. Hoy hablaremos de este instituto, de este establecimiento educativo que tiene tanta historia, como lo es el Instituto Normal para Varones de Occidente, IMBO, que tiene una historia muy singular por sus personajes, por su calidad educativa, por la presencia que ha tenido a escala nacional e internacional. Bienvenido, don Paquito.
Muchas gracias, un saludo a todos los amigos que nos sintonizan en cualquier parte del mundo, y hoy vamos a tratar algo sobre el IMBO, un lugar muy significativo y de mucho renombre, no solo para Quetzaltenango, sino también para Guatemala, porque ahí se graduaron muchos bachilleres y muchos maestros oriundos de los cuatro puntos cardinales de nuestra patria. Pero vamos a iniciar con algunos antecedentes. El IMBO va a formarse en lo que fuera el patio de la iglesia de San Nicolás. Ahí vino a funcionar el colegio del señor San José, que lo trajo un señor Urrutia de Guatemala, y que allá por la década de los 50 del siglo XIX solicita permiso para poder establecerse como el liceo del señor San José. Pasan los años y este liceo también llega a poder de dos padres jesuitas. No hubo ningún convento, se habla de un convento de jesuitas en Quetzaltenango, no es cierto. Dos sacerdotes se hicieron cargo de esta vieja construcción que estaba al lado del cementerio colonial, el primer cementerio colonial, o sea, las catacumbas del IMBO tan famosas. Y ahí comienzan ellos a dar sus primeras clases. La fama que tenía ese establecimiento llega a oídos de la municipalidad de Quetzaltenango, quien solicita al gobierno que se autorice la fundación de la Escuela Preceptiva de Varones, como se llamó originalmente. Ajá. Y efectivamente, el gobierno aprueba la fundación de la Escuela Preceptiva de Varones, que posteriormente iba a tomar el nombre de Instituto Nacional y finalmente Instituto Normal para Varones de Occidente, IMBO. En sus inicios, pues contaba con catedráticos muy importantes y comienzan la carrera de bachillerato en Ciencias y Letras, donde había alrededor de 30 cursos. Y el estudiante que salía de bachiller en Ciencias y Letras, porque era una eminencia. Entonces, fundado en 1872, y el primer estudiante egresado como bachiller en Ciencias y Letras, según los libros históricos del mismo IMBO, fue Manuel Estrada Cabrera, primer bachiller egresado del IMBO. Luego le sigue quien fuera el preceptor o director de la Escuela del Cantón San Nicolás, don Manuel Enecón López, y así sucesivamente ya van saliendo los primeros maestros. La graduación de un bachiller antiguamente no es como ocurre ahora, que salen promociones. y era en lo particular, en singular, por eso se habla de el acta de graduación de XX como bachiller en ciencias y letras, egresado de la escuela preceptiva, o sea del Instituto Nacional, o sea del IMBO. El IMBO tomó una trayectoria extraordinaria y el primer bachiller egresado del mismo nunca olvidó el sitio donde él obtuvo parte del pan del saber. Y precisamente por eso fue de que él, ya siendo presidente constitucional de la República de Guatemala, contrata los servicios del arquitecto Carmini Rimola Rubini para que éste construya un soberbio edificio para el IMBO, el cual culmina el año de 1914. Y precisamente en una visita que le hace de cumpleaños llevando la marimba de Quetzaltenango al señor presidente de la República, licenciado Estrada Cabrera, este le comenta a los munícipes que ya todo está arreglado y que se construye el IMBO y que ha enviado a Carmini Rimola Rubini, arquitecto italiano, para que lo construya. Y a la vez informa a la municipalidad, a los municipios que lo visitaron, que ha contratado los servicios de del arquitecto quetzalteco don Mariano Guerrero, uh-huh, para que dirija la construcción de la escuela preceptiva de señoritas, que hoy conocemos como el INSO. Así que nacen juntos los dos edificios, y que ha adquirido el terreno que era un sembradío de maíz para hacer el INSO,
que más adelante se convierten en institutos normales.
Instituto Normal para Señoritas de Occidente, INSO, y su famosa primaria, la Escuela Soledad de España. Y a la vez, el presidente informa a los municipios que ahí tienen el dinero para terminar los balcones del Palacio Municipal, y el dinero para que la municipalidad comprara la casa de Meoño, que era la segunda mitad de la manzana del Palacio Municipal. O sea, el Palacio Municipal está construido en dos partes. La primera original de Goicolea y la segunda sobre la casa Meoño. Y todo esto se debió al cariño que tenía el presidente Estrada Cabrera para Quetzaltenango. Pero retomando el IMBO, él fue muy exigente para que dejara un edificio sobrio, de un estilo clásico, y naturalmente el arquitecto Rímola, quien se quedó a vivir en Quetzaltenango y aquí falleció, y aquí tuvo descendencia porque se casó con una señora quetzalteca. Y recuerdo yo que cuando yo estuve en la primaria en el colegio Froebeliano, estudié con dos nietos de don Carmini Rimola Rubini, a quien la gente por ese nombre de Carmini no se le quedaba y decían don Carmen Rimola. Así lo llamaban, don Carmen Rimola. Él no se llamaba Carmen, sino Carmini Rimola Rubini, italiano.
A este italiano se le debe entonces el diseño actual
del IMBO. Él lo diseñó.
Y de esa magnífica torre del IMBO.
Sí, y que era un observatorio meteorológico y también un laboratorio, como se dice, ¿verdad?
Esa torre.
Uh-huh. Y también tenía el IMBO una parte de internado. Uh-huh. Y tenía piscinas. Las piscinas estaban al lado de donde se ingresa a las catacumbas.
Sí, pues en el patio de abajo, digamos.
Sí, hay fotografías de algunas revistas del IMBO de la época de Ubico, en donde están las dos piscinas, donde están los alumnos en aquella época. Imagínense, piscinas serían demasiado frías, ¿verdad?
Sí, me imagino, por supuesto.
Por la temperatura más fría que había entonces en la ciudad de Quetzaltenango. Entonces el IMBO comienza a ser un establecimiento de alto prestigio, no solo por los catedráticos, sino también por la clase de estudiantes. Uh-huh. Después de la revolución de 1871, siendo director del IMBO don Ángel N. Venero, dispone publicar un periódico que era La Voz de la Juventud, y el cual recogía pensamientos, anécdotas y todo de los estudiantes del IMBO. Pero lo importante es que este medio de comunicación vino a ser el puntal de la época de oro del periodismo, porque ahí iban a comenzar a surgir más periódicos y más periódicos, hasta convertirse Quetzaltenango en un verdadero emporium periodístico.
Por
¿verdad?
Supuesto, claro.
Este periódico fue altamente histórico. Lamentablemente ni la hemeroteca municipal ni la hemeroteca nacional de la ciudad de Guatemala tienen ejemplares.
¿De qué años estamos hablando más o menos, don Paquito?
De 1872 en adelante. Yo tengo un...
La Voz de la Juventud se llamaba.
Sí.
1872.
Y yo tengo un ejemplar, el número 10... del año 1973, y que casualmente lo encontré forrando un libro. Un libro que
¿de
compré.
¿De 1900 o 1800? 1873.
Sí.
Era el forro de un libro.
Habían forrado con el periodiquito un libro. Y un libro de mucho más reciente de don Héctor Nuila, de Ciencias Naturales. Y yo, ay, este libro lo voy a adquirir porque me recuerda que yo estudié en el mismo, ¿verdad? Ajá, sí. En la primaria. Y no le quité el forro, sino cuando yo ya le quité el forro y me di cuenta que era un periódico y vi la clase de periódico, me quedé asustado. Creo que sería el único ejemplar, creo, pues. Porque según mis investigaciones no he encontrado
que la hemeroteca... ¿Usted ha hablado con exalumnos de Limbo?
Ay, pero ya en ese tiempo ya no.
Ala, sí, pues. ¿Verdad? Solo que alguien haya guardado, tenga un
difícil,
archivo por
difícil,
ahí,
difícil. Y si la hemeroteca sabe que, de la por Casa favor, de la Cultura no lo tiene ni la Hemeroteca Nacional de la Ciudad de Guatemala. Yo pregunté y me dijeron, no, ese... Esa publicación no la conocemos.
Cuando usted habla de este periódico de La Voz de la Juventud, bueno, no fue uno de los primeros, obviamente, que existió en Quetzaltenango,
no.
Pero sin embargo fue una voz estudiantil.
Sí, fue el primero en la segunda época del periodismo quetzalteco, porque los primeros fueron el Quetzal, el Informe y la Gaceta en tiempo del Estado de los Altos, los cuales clausuró Carrera cuando invadió Quetzaltenango, y luego ya hasta después de la Revolución Liberal vuelven a surgir. Ya viene El Bien Público, que fue el gran diario de aparecido hacia 1881 y que perduró hasta sino los primeros 15 años del siglo XX en Quetzaltenango. Un periódico tamaño tabloide muy interesante, y cuyo taller estaba aquí atrás de donde está la Casa de la Cultura. Antes fue el Almacén Granada y ahora está por ahí una venta de pollo, están los cubanitos y todo. Esa vieja casa fue en donde se editaba El Bien Público.
Interesante.
Histórico, sobre la calle de San Agustín o calle del Mercado, como le decían anteriormente. Pues el Limbo entonces comienza a surgir. Y vienen las promociones de celebridades. Dentro de los famosos, podríamos decir, egresados del Instituto de Varones, está un personaje de San Marcos, el licenciado José María Reina Andrade, quien iba a ser en la historia de Guatemala el único ciudadano que ha presidido los tres poderes de Estado. Fue presidente del Congreso de la República, presidente del Poder Judicial y presidente de la República. Conocido en el mundo histórico como Don Reinita, ya era muy anciano cuando él tomó posesión luego del golpe de Estado de Lázaro Chacón y del golpe de Estado al licenciado Palma, y de haber sido desalojado del poder el general Manuel Orellana, quien había derrocado a Audilio Palma, y que Orellana fue quitado del poder porque no le interesaba a los Estados Unidos. Entonces asume interinamente José María Reina Andrade, quien convoca elecciones inmediatamente y es absorbido por las nefastas fuerzas del ubiquismo. Ahí triunfa Jorge Ubico y es donde comienza la noche tétrica y terrorífica, no solo para Guatemala, sino también para Quetzaltenango, porque Ubico fue el archienemigo número uno de Quetzaltenango, quien pensaba que mejor sí que Quetzaltenango quedara destruido hasta en sus cimientos, ¿verdad?
Lamentable.
Pero Reina Andrade fue egresado de Limbo. Podemos hablar también de otro expresidente de la República. Son tres expresidentes de la República los que salieron de Limbo. El tercero era el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, quien fue estudiante de Limbo y luego ingresó a la Escuela Politécnica. Estrada Cabrera y Reinita son los tres expresidentes de la República, egresados de las aulas del casi sesquicentenario Instituto de Varones de Quetzaltenango. Y también dentro de las grandes figuras que egresaron de Limbo podemos citar la del distinguido y recordado y gran quetzalteco, el maestro Rodolfo Galeotti Torres.
El gran
exalumno, el gran escultor, el hombre que por todos lados, por todos los poros de su cuerpo, le salía a los chivos lo quetzalteco, un hombre que amó intensamente a su tierra natal. Exalumno de Limbo. Y así fueron egresando figuras que le dieron renombre. Podemos citar a Alberto Fuentes Morro, otro gran político quetzalteco, egresado de las aulas de Limbo, el poeta nacional de Honduras, Juan Ramón Molina. Y que por eso habían regalado un busto que fue colocado al final de la Avenida Las Américas y que fue quitado y no se sabe qué pasó con ese busto. Allá frente a una venta de hamburguesas para doblar hacia lo que ahora es el Tecnológico y el Hospital Nacional actual, ¿verdad?
Exacto.
Ahí estuvo el busto.
Donde está una rotonda ahora.
Sí, una rotonda. Ahí estuvo el busto de Juan Ramón Molina, poeta nacional de Honduras, egresado del Instituto de Varones de Quetzaltenango. Y por eso un grupo de damas hondureñas lo regaló, pero lamentablemente, ¿qué pasó? En el tiempo del doctor Barriento lo quitaron. ¿Y dónde está? Igual que el busto que había regalado Ecuador de Federico Proaño, que estuvo aquí en el Parque de San Antonio, no sabemos dónde esté. No está en la gliptoteca de aquí de la Casa de la Cultura, no aparecen los dos bustos, porque aquí los hubiesen dejado.
Claro, o los hubiesen ubicado en otro lado.
Desafortunadamente desaparecieron. Entonces, Juan Ramón Molina vivió, escribió, hizo periodismo y sus años juveniles fueron aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Reconocido, repito, como el poeta nacional de Honduras.
Interesante.
Y así fueron surgiendo más estudiantes, las promociones, hay muchos bronces en el interior de los corredores de Limbo, en donde están los nombres de todos aquellos famosos que egresaron de sus aulas y que le dieron honor y gloria, no solo a Quetzaltenango, sino también a Guatemala por sus actuaciones en los distintos campos del saber. Y ya podríamos citar que dentro del arte, otro exalumno de Limbo fue el famoso compositor y cantante quetzalteco Carlos del Llano, Carlos Calderón.
Sí, don Carlitos
del Llano. Formó parte de un grupo que se llamaba Los Bachilleres de Limbo, y que luego pues le gustaba venir con una guitarra a cantar y a sentarse en las bancas del Parque a Centroamérica en aquella época en la que no se conocía. Más tarde marcha a Guatemala y alrededor de 1967 descolla con Adriana, con Los Domingos Pasarán, y hasta filma una película que se llama Los Domingos Pasarán.
Sí, es cierto,
y tiene recordamos una canción que se llama Adriana, con mucho, ¿verdad? Y recordamos con mucho aprecio, tuvimos la oportunidad cuando éramos estudiantes todavía, que nos reuníamos muchos, porque el Parque Central era una reunión de estudiantes por las noches, no como ahora, ¿verdad? Entonces ahí tuvimos la oportunidad de conocer a Carlos del Llano.
Interesante, gracias don Paquito. Estamos en las cajas de la historia. Para todos ustedes, amigos, gracias por estar con nosotros. Pueden escribirnos, por favor, si desean agregar algunos comentarios, escríbanos, por favor. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía.
Cajas de la Historia, desde la Ciudad de la Estrella, Quetzaltenango.
Amigos, gracias por estar en nuestra sintonía disfrutando de la historia de Quetzaltenango. Hoy abriendo Cajas de la Historia, hablando del Instituto Normal para Varones de Occidente. En el primer bloque hablamos acerca de sus egresados, de algunas personalidades que han salido de Limbo, también del diseñador de este majestuoso edificio de Limbo, de su torre, pero también el Limbo guarda ciertos misterios, ¿no? Como lo que pasa con las catacumbas, qué pasó en el momento en que militarizaron el Imbo, aún en la historia de Quetzaltenango. Se recuerda mucho esta época, que me imagino fue bastante difícil para los estudiantes. ¿Por qué se militarizó el Imbo? Quizá era porque querían cooptar la inteligencia que salía de ese entonces. Y de eso vamos a platicar.
Impedir la rebeldía de los jóvenes, ¿verdad?
También. Pero hablemos un poco, don Paquito, antes de hablar de ese aspecto de la militarización del Imbo. Hablemos de las catacumbas. En otro episodio hablamos que las catacumbas era un cementerio de Quetzaltenango. El primero. Pero también existen leyendas populares en que dicen que las catacumbas del Imbo conectan con las del Inso. No sé si el Inso tenga catacumbas o no. Existe este tipo de leyenda popular. ¿Qué tanto se sabe entonces de las catacumbas, aparte que fue un cementerio en Quetzaltenango?
Una de las partes que sobrevivió al cementerio colonial del Cantón San Nicolás fue en donde estaban enterrados los infantes. Es natural que la cantidad de pestes que hubo en aquella época y que la medicina no había avanzado tanto, da lugar a que muchos infantes muriesen a los pocos días de nacidos, o en fin, incluso en el momento mismo de nacer. Y cuando encontraron dentro de los restos de las famosas catacumbas del Imbo, esta parte de los infantes se inventa una infame leyenda. Una historia por demás que debe de desaparecer totalmente del pensamiento de las personas que tienen lógica. Se habla de un túnel del Imbo, que era supuestamente un convento de sacerdotes que conectaba al Inso, que era un convento de monjas. Y que estos niños que estaban sepultados en el cementerio por la peste eran hijos espurios de los
padres
con las monjas. Y todo eso es una vil calumnia, porque no existe ningún convento de monjas en ese sector. Los conventos de monjas estaban en la capital de Guatemala. Acá no llegaron conventos de monjas. Como ya dijimos, el Inso fue comprado y fue construido. El Imbo no fue un convento de jesuitas, sino eran dos sacerdotes los que lo tuvieron después del señor Urrutia, con el nombre de Colegio del Señor San José. Uh-huh. Que estuvieron ayudando en los primeros años que ya se fundó el Imbo, bajo la dirección de dos directores, dos maestros cubanos, don Ángel N. Venero, fundador del periódico. Entonces uno de ellos fue el que sostuvo la carrera del alumno Manuel Estrada Cabrera. Y más tarde el presidente lo busca, lo encuentra en un asilo de sacerdotes en Colombia, y le dice que regrese a Guatemala, que lo va a tener como un verdadero padre y le va a dar todo lo que necesita. Y el sacerdote le manda agradecer y lo felicita, y lo único que le recomienda es que sea un buen presidente para Guatemala. Pero él fue en parte el padre educativo del presidente Estrada Cabrera, porque la doña Joaquina no podía sostenerlo vendiendo dulces, melcochas, digamos, uh-huh, y los famosos cigarritos de tusa, que esta humilde mujer así estaba sosteniendo a sus hijos, y que también ha sido calumniada por políticos ruines que... creo que ser hijo de una mujer que hacía dulces y cigarros no es ningún pecado, y eso se lo han achacado al presidente Estrada Cabrera, personas de mala fe que no lo querían, y que a pesar de casi un siglo de muertos siguen hablando muy mal de él quienes no lo conocen, ¿verdad? Pero para nuestros abuelos, para los quetzaltecos ya desaparecidos, era un señor presidente de la República. Pues esta leyenda, esta historia burda que se teje es por eso, porque todavía está el panteón de los infantes allí en las catacumbas del Imbo. Que esto fue quedando, lo fueron guardando, y Y quizá cuando don Carmini Rimo la construyó el limbo, lo dejó como con una parte de historia. Uh-huh. Y ahí se quedaron guardadas las célebres catacumbas de limbo, que las han abierto, las han cerrado. A mi criterio, las autoridades de limbo deberían de abrir eso.
Sí, yo pienso que sí.
Conjuntamente también con la municipalidad, conjuntamente con la oficina de turismo. Y yo creo que tendrían una... un magnífico lugar para que los visitantes tuvieran acceso al primer cementerio de la historia de Quetzaltenango.
Y sería un buen atractivo turístico.
Un buen atractivo turístico.
Porque guarda mucho misterio. Y por eso
misterio,
le preguntaba acerca de estas catacumbas de limbo, que hay que tocarlo dentro de la historia
de
limbo.
Historia de limbo,
porque todo mundo lo habla, lo dice.
Sí, lo menciona, pero lo desconoce. Y hay muchos que ni siquiera han puesto un pie dentro de las catacumbas.
De las catacumbas se ha hablado tantas cosas, que dice que tienen y que dice que tiene conexiones hasta incluso con la iglesia de San Cristóbal Totonicapán,
sí,
por ejemplo.
Sí, todos son puras historias y leyendas y mitos. Creo que lo que aquí podríamos aplicar un pensamiento de un famoso filósofo europeo que dice: del amor todos hablan, pero muy pocos lo conocen, ¿verdad? Entonces diríamos: de las catacumbas todos hablan, pero muy pocos las conocen.
Sí, así es.
Es una realidad, ¿verdad? Entonces, a la par del cementerio, dijimos, se construyó una iglesia, la de San Nicolás. Y cuando esta cayó por los terremotos de 1902, pues quedó el solar. Y en ese solar se dispone a hacer un parque. Francisco Vela hace un mapa en relieve de la región de Occidente, el volcán Santa María, el Cerro Quemado. Uh-huh. Y en el volcán tenía una tapadera en donde se podía echar leña, se podía echar papeles y prenderles fuego y volverla a tapar. Y por la boca del Santa María salía el humito. Desafortunadamente, hay quienes han llegado a la comuna y han destruido estas obras. Y eso queda como baldón sobre la administración del profesor Diego López de León, que mandó a destruir el mapa en relieve de limbo para hacer una pileta sin ninguna gracia. Lamentablemente.
¿En qué año fue eso?
En el 72. Yo creo que por el centenario y todo eso, dijeron: esto ya no sirve. Y aquellos concejales que dizque miraban con ojos de futurismo destruyeron esta obra. Yo recuerdo que cuando íbamos a las catequesis ahí con los salesianos a San Nicolás, regresábamos con los compañeros y en la bolsa cargábamos nuestros carritos, ¿eh? Pasábamos a jugar ahí al mapa en relieve. Metíamos los carritos en toda la carretera esa del... Y también hacíamos eso, juntar papeles. En aquel tiempo no había mucha basura en las calles, pero mirábamos dónde conseguíamos, les pegábamos fuego y nos divertíamos viendo cómo salía el humo por el cráter del volcán Santa María. Qué lástima que eso se haya perdido. Eso fue lo que se construyó después del terremoto de 1902, de la desaparición de la iglesia. Hacia 1952, un grupo de ciudadanos piensa construir un monumento a la madre en Quetzaltenango. Se les ocurre en el cementerio general, no es muy bueno, piensan en varios lugares y al final disponen que sea el parquecito de Limbo, el lugar ideal para colocar el monumento a la madre. Esta es una estatua que estuvo en la avenida La Reforma, que fue colocada ahí en tiempos del presidente Estrada Cabrera, y no sé cómo la adquirieron, si la donaron o la compraron, pero este comité la colocó ahí, en el parquecito de Limbo, y desde entonces se le llama Parque 10 de Mayo.
¿En qué año más o menos se hizo?
1952. Estamos hablando casi de 60 y algo de años. Anteriormente había una barda que cerraba el parque, no había mucho acceso al mismo. Después fue demolida, se colocó la estatua de la madre y luego ya libre acceso al
parque. Incluso se hacían festividades de Día de la Madre ahí, ¿verdad?
Sí, celebraban, llegaban los colegios o escuelas. Uh-huh. a colocar alguna ofrenda o a cantar el famoso himno a la madre de Miro Fuensanta ahí en el limbo. Hay algunas fotografías donde muestran cuando el mismo fue militarizado por la dictadura ubiquista y los estudiantes, el uniforme era al estilo cadete, ¿verdad? Con esos famosos kepis, sus chaquetas con correllajes, esa de color otra, azul y pantalón
otra,
blanco.
Y esa fue otra de las etapas difíciles, digamos, del
limbo. Pero, cuando estaba presionado los estudiantes y no podían hacer nada, la rebeldía de la juventud chocaba contra la férrea bota de la dictadura.
Vamos a hablar de la militarización del limbo luego de escuchar la producción de Cajas de la Historia. Gracias, amigos, por estar en nuestra sintonía. Pueden escribirnos, por favor. Estamos hablando en este episodio del IMBO, el famoso IMBO, Instituto Normal para Varones de Occidente, histórico, un establecimiento grande con un edificio hermoso. Quien no lo conoce, pues por favor venga a conocerlo. Para este 2019, pues está en plena etapa de remodelación porque lamentablemente pues también pasó algunos problemas con un temblor que sucedió algún tiempo.
Está escuchando Cajas de la Historia, un recorrido por Quetzaltenango.
Saludamos a nuestros amigos y amigas que están en sintonía nuestra, que disfrutan de la historia hoy contada por don Francisco Cajas Obando en este programa Cajas de la Historia. Y en el episodio de hoy, hablando del Instituto Normal para Varones de Occidente, IMBO, contando parte de esta historia que es inmensa. Pero una de las características que ha tenido el IMBO en su historia, que muchos cuentan de esta militarización. Unos dicen que fue buena porque pusieron de buena conducta a los estudiantes. Otros dicen que no, que fue porque cooptaron el pensamiento estudiantil o esa rebeldía estudiantil que existía en el IMBO. Pero cuéntenos acerca de esta militarización, don Paquito.
Sí, ¿cómo precisamente es
que toman Jorge el IMBO los militares, ¿verdad?
Conocedor de la rebeldía y de la historia de los estudiantes del IMBO y de las figuras descollantes que habían surgido, decide militarizarlo, uniformando y poniendo bajo la charpa a todos los estudiantes durante casi la mayor parte de esa larga y tétrica noche de la dictadura ubiquista, de la cual, pues, en la Revolución de Octubre de 1944 vino a liberar al IMBO de la militarización. Sin embargo, siempre había quedado la semilla de la rebeldía de la juventud que pasaba por las aulas del IMBO. Pasan unos años después de la revolución, son presionados por el gobierno de Carlos Castillo Armas y posteriormente, luego de la caída de Miguel y Diego Las Fuentes, asume el poder Enrique Peralta Zurdia, un terrible dictador que vuelve a militarizar y con mucha fuerza IMBO. Recuerdo que ya no era un uniforme militar, sino era un suéter de color café y un pantalón color caqui, ¿verdad? El que usaban todos los estudiantes militarizados del IMBO, y fue cuando nadie podía tener opiniones porque el director académico era uno y el director militar otro. Y dentro de los corredores del IMBO habían soldados armados y algunos instructores militares que ponían a marchar marcialmente a los estudiantes del IMBO, y que en esos años pues vendría, se conocería las famosas bandas de guerra, y que el IMBO ya va a formar su banda de guerra tan famosa en aquellos años, y que le diera tanta fama al Instituto Normal para Varones de Occidente. Los alumnos de aquel tiempo con ese uniforme no escaparon a la burla popular y eran llamados los chocobananos por el palito blanco y el banano con chocolate por el suéter. Entonces así se llamaron a los estudiantes que estuvieron en el IMBO durante los 3 años de la dictadura de Enrique Peralta Zurdia. Una vez llegada la democracia, podemos decir, con el advenimiento del gobierno de Méndez Montenegro, se desmilitariza el IMBO y vuelve ya a estar normalmente bajo la dirección de un solo director académico. se reconstruye parte del limbo en esa época y recordamos cuando el presidente Julio César Méndez Montenegro, en compañía del mejor ministro de educación que ha tenido Guatemala en los últimos años, el doctor Carlos Martínez Durán, visitan el Instituto de Varones para inaugurar unos trabajos realizados en el mismo. Luego viene lo que sería el centenario del limbo en 1972, pero en esta oportunidad ya no es bajo un gobierno democrático como el de Méndez Montenegro, sino es bajo otra dictadura tipo fascista disfrazada de Carlos Arana Osorio, quien a pedido de muchos ciudadanos viene el ministro de Educación Alejandro Maldonado a otorgarle la orden del Quetzal al IMBO por su centenario en el año 1972, y hay muchas actividades, hay muchas fiestas, se recuerda los aniversarios del IMBO, que venían grandes conjuntos y el gran patio del IMBO era insuficiente para todos los bailadores que
concluían. Dígamelo a mí, si ahí estuve un montón de bailes.
Ya es parte de la historia, porque eso ya desapareció, ahora ya no celebran eso, ya no vienen conjuntos populares, orquestas, como la de Guillermo Rojas, que venía a los festivales de aniversario del IMBO, y todo aquello era una verdadera fiesta, igualmente en el INSO, igualmente en la Escuela de Artes y Oficios, en la ENCO se llevaban a cabo grandes bailes sociales.
Pero esta fiesta del IMBO era casi una fiesta
muy popular, muy fuerte.
Claro, pero era una fiesta grande que albergaba un sinfín de visitantes.
Exactamente, porque y que no se daban abasto.
Al menos en la época en la que yo tuve el gusto de visitar estas fiestas, estaba, por ejemplo, en lo mejor el Grupo Rana, La Gran Familia, Banda FM de Zacapa, Grupo Tormenta, por ejemplo, que fueron grandes impulsores del merengue en Guatemala. Pero este patio se llenaba. Pero en esa parte de la historia, don Paquito, pues sin duda el IMBO ha tenido esa presencia en las fiestas, presencia en sus aniversarios, que ahora ya no se hace, desde ya luego, no, porque no, me imagino años. Que por la situación económica ha ido cambiando.
No, yo creo que desaparecieron por algún tipo de cambios administrativos, diríamos. No porque haya sido idea de los estudiantes de quitar sus fiestas, ¿verdad? Pero es que las fiestas de los establecimientos educativos de Quetzaltenango eran solemnes y mucha gente se daba cita. Recuerdo todavía las viejas instalaciones de la Escuela de Artes y Oficios cuando venía la marimba Gaito. Hace en la ENCO, cuando estuvo en su época de oro en la calle de Cajolá, no se diga el IMBO, el INSO, ¿eh? Entonces todos los lugares concurrían, todos aquellos a quienes gustaban del baile, principalmente estudiantes, no solo de los establecimientos citados, sino también de algunos colegios o de otras escuelas, y parejas que se daban cita ahí a estos regios bailes que se llevaron a cabo y que hoy son estampas del pasado, estampas de la historia de Quetzaltenango.
Don Paquito, como para agregar un poco más acerca de la calidad de los estudiantes del IMBO, en algún momento el área de bachillerato fue mixta también.
Efectivamente, incluso antes de que el IMBO tuviese el dar los títulos de maestro de educación primaria, fue el INSO. Antes de Arbenz se graduaban de maestros en el INSO, porque no había carrera de magisterio, solo de bachillerato en el IMBO. Posteriormente ya se abrió la carrera de magisterio en el IMBO. Y en los últimos años en que fue mixto fue el área de turismo y algún área de magisterio, en donde ya algunas jovencitas estudiaban ahí, y recuerdo el área de turismo donde sí era mixto. Eso podemos hablar allá por 1997, claro. Y de repente fue clausurada la carrera de bachillerato en turismo en el IMBO. Entonces ya vuelve a convertirse en un instituto de varones, ya desapareciendo las estudiantes.
Interesante. Gracias, don Paquito Cajas, por estar con nosotros en este programa. De verdad que nos ha dejado lecciones bastante importantes de la historia de Quetzaltenango.
Cajas de la Historia, desde la Ciudad de la Estrella, Quetzaltenango.
Estamos en Cajas de la Historia, contando hoy la historia del Instituto Normal para Varones de Occidente, IMBO, con don Francisco Cajas Obando, este capítulo que ha sido dedicado a este instituto de alto renombre en Quetzaltenango y Guatemala, y que le ha dado tanta historia y tantas personalidades, tanto en lo político, en las artes, en lo artístico, en todo. Hablemos de ese lado de las publicaciones del IMBO. Habían revistas en donde se publicaban a los poetas, artículos, crónicas de estudiantes del IMBO, incluso los maestros también escribían en estas revistas, don Paquito.
Sí, creo que la idea de don Ángel N. Venero, cuando publicó el periódico estudiantil del IMBO, que nos referimos de 1872, 1873, fue la pauta para que en la década de los 80 apareciesen ya varios periodiquitos. Uno de ellos es El Estudiante, aparecido allá por 1888, y así sucesivamente se fueron dando publicaciones que eran dirigidas por estudiantes del IMBO. No se diga en la década de los 50, 60, cuando el IMBO tiene más publicaciones. De la época de Ubico no conocemos ninguna porque todo estaba restringido. Pero ya a partir de la Revolución de Octubre del 44 ya encontramos gran cantidad de revistas y periódicos. La Voz del IMBO, El Estudiante, IMBO, que eran dirigidos por distintos grupos de estudiantes y que realmente llenaron un cometido muy importante realizando periodismo escolar y las publicaciones muy sobrias, revistas muy bonitas, periódicos muy interesantes, con gran información. El IMBO ha sido el establecimiento que más publicaciones periodísticas ha realizado.
Eso le iba a preguntar.
Revistas y periódicos.
Eso le iba a preguntar en relación a los demás institutos o colegios de, bueno, no solo de Quetzaltenango, sí, sino de toda Guatemala.
La Escuela de Artes tuvo su propio periódico que se llamó La Escuela de Artes y se imprimía en la imprenta del mismo establecimiento. El INSO también publicó, por ejemplo, el periódico Ideales. Ese nombre no lo cambió, lo manejaban distintos grupos de exalumnas, y también la Escuela de Artes y Oficios Femeniles tuvo su propio periódico, periódicos que ahora son unas verdaderas reliquias y que prácticamente habían archivos, pero en muchos de esos establecimientos se pusieron a hacer limpieza y todo y tiraron esa historia a la basura.
Sí, yo me recuerdo haber visto algunas revistas estas del IMBO, como La Voz del IMBO, por ejemplo.
Sí, había uno de apellido Córdoba que lo veo yo dirigiendo tres publicaciones en una revista que se llamó IMBO. Y así sucesivamente muchos grupos que editaron sus propios periódicos y que realmente, por eso digo, el IMBO fue el que más publicaciones periodísticas tuvo. Le seguiría la Escuela de Artes, luego en un empate el INSO con la Escuela de Artes para señoritas, que también tuvieron sus propios medios de comunicación. Ahora, el INSO solo tuvo un título, Ideales. Y cambiaban las directoras y las promociones, pero el nombre continuó y se llamó Ideales. Periódicos muy bien hechos, con mucha estética, perfectamente redactados. Todo eso lastimosamente se perdió, porque ahorita ni por sueños podríamos ver un periódico del INSO, de
eso
Limbo,
le iba a comentar que
de la Escuela de Artes, de la ENCO o de la Escuela de Artes para señorita.
Claro,
ya
que
no se ve.
Claro que lamentablemente se perdió esa línea del periodismo escolar. Vamos a la situación económica, hago ese comentario.
Incluso
por la cuestión
ya
de impresión.
Ni periódicos murales se hacen en estos establecimientos.
Lamentable.
Porque se hacían periódicos murales y a las mismas estudiantes lo hacían.
Y ahora con tanta capacidad de tecnología, porque se puede hacer incluso hasta un periódico digital,
¿sí?,
o boletines digitales, digamos, y les dejamos ahí la idea, de repente surge pues la noción de volver a ver publicaciones del IMBO, del
Yo
INSO.
Creo que el problema estaría en que tanto los docentes como los estudiantes carecen ya de una formación como la que tenían los antiguos.
Bueno, agregando un poco a eso, don Paquito, hay mucha diferencia de lo que fue ese imbo histórico al actual.
Ah, sí, definitivamente.
¿Usted en qué año considera que empezó ese cambio, digamos?
Esa decadencia. Yo diría que comienza ya en la década de los 90. No solo el IMBO, sino otros establecimientos, el INSO, el propio INEGAP, ¿verdad? Y la Escuela de Artes para Varones, comienza el descenso total. El hecho de haber nombrado profesores que no tenían la capacidad de dirigir no solo las aulas, sino también los establecimientos. Estos directores no eran nombrados por capacidad docente, sino por política pública.
Exacto.
Muchos llegaron a esos puestos por pertenecer a los partidos oficiales desde entonces y no llenaban los requisitos para poder formar o forjar nuevas generaciones de estudiantes masculinos y femeninos que realmente llegaran a ser un algo o un sostén para el país.
Pero bueno, es la conclusión a raíz de platicar de este gran instituto del IMBO, de lo que fue, que esperamos que vuelva a resurgir no solo el IMBO, sino que una calidad educativa óptima en toda Guatemala. Agradezco nuevamente a don Paquito Cajas por un programa más. Este programa hoy hablando de el IMBO. Hablamos un poco de las catacumbas, hablamos un poco de la militarización del IMBO, cómo surge este instituto que tiene alta historia en Quetzaltenango y en Guatemala. Don Paquito, nos despedimos de este episodio.
Un saludo para todos los amigos que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Este es un mensaje que va desde la ciudad de Los Altos, Quetzaltenango, la capital del sexto estado de la Federación Centroamericana.
Muchachada valiente y rebelde, el instituto se exige entusiasmo. Cantemos todos su historia fecunda, pendón de lucha será nuestro pendón. Antorcha de luz, resiste el deporte, es la Trinidad.
Cajas de la Historia.
Antorcha de luz, de ciencia y deporte, es la Trinidad. Que sienta tu fama, luz sublime que alumbra el camino.
Hemos abierto una de las cajas de la historia, un recorrido por Quetzaltenango, la segunda ciudad más importante de Guatemala. Cajas de la Historia. Una plática del historiador y cronista quetzalteco Francisco Cajas Obando con el locutor y periodista Emerson Gramajo. Cajas de la Historia.